Estamos a 21 de junio del año 2008. Y guarda parte del tema donde me quedé el otro día en el tercer debate con el mirandista Williams, y es sobre el asunto del te cenirá otro. Pues resulta que este individuo, este embustero descerebrado del Miranda, que se hace pasar por Dios y por Jesús, les ha engañado a estos pobrecitos diciéndoles que el apóstol Pedro representaba un ministerio corrupto. Esto es lo que enseña el Miranda. Pues bien, esa mentira satánica del Miranda es pues otra calumnia más contra el apóstol Pedro. Estos individuos de la secta, creciendo en desgracia o creciendo en mentira, no solamente pues se conforman con acusar falsamente al apóstol Pedro de ser nada más y nada menos que el asesino del apóstol Pablo. Según ellos, se han inventado esa pendejada, esa calumnia apestosa de que Pedro, Santiago, Juan, es decir, los apóstoles de Jerusalén, planearon en complot el asesinato del apóstol Pablo. Esa calumnia apestosa, ese falso testimonio, es el que se ha inventado este hijo del diablo que se hace pasar por Dios. Y se lo ha hecho creer a estos pobres descerebrados. Además, por supuesto, estáis llamando a Jesús, estáis llamando a Jesús un embustero, porque resulta que fue Jesús quien escogió al apóstol Pedro. ¿Para qué? Pues sencillamente para cuidar o pastorear a sus ovejas. Un pasaje que vimos el otro día, Juan capítulo 21, versos 15 al 17. Es decir, a los discípulos de Jesús. Le escogió Jesús para que les pastoreara y para que abriera el reino de Dios tanto a judíos como a gentiles, como así hizo el apóstol Pedro. Y el apóstol Pablo también dijo bien clarito que la iglesia de Dios está edificada sobre ¿dónde? Sobre el fundamento de los apóstoles, en plural, apóstoles y profetas, es decir, los apóstoles son también profetas. Los apóstoles, evidentemente, cuando Pablo hablaba de los apóstoles, ¿a qué apóstoles se refería? En plural, pues evidentemente a los apóstoles de Jerusalén, a Pedro, Santiago, Juan, etcétera, etcétera. Por lo cuanto, cuando estos pobres descerebrados dicen que esos apóstoles de Jerusalén eran falsos apóstoles, era un ministerio corrupto, dicen que estaban en contra del apóstol Pablo. ¿Cómo iba a ser un ministerio corrupto si el propio Pablo dice en Efesios 3:20, 21 que la iglesia de Dios está edificada sobre estos apóstoles? No, realmente estos tíos tienen tan poco cerebro, les han engañado de tal manera a este pobre pendejo que se hace pasar por Dios y por el Mesías, que os ha dejado el cerebro completamente vacío. Dice Pablo en este pasaje de Efesios, lo dice bien clarito, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús el Mesías mismo, en quien todo el edificio, está hablando del edificio que es la iglesia, bien coordinando, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Lo veis? El fundamento de la iglesia son estos apóstoles de Jerusalén, incluido por supuesto el apóstol Pablo, que también era apóstol verdadero, y sobre este fundamento, que son los apóstoles, está edificado el resto de los cristianos, el resto de la iglesia de Dios. Por lo tanto, decir que estos apóstoles de Jerusalén eran apóstoles falsos, representaban un ministerio corrupto, como dice ese pobre pendejo, ese hijo del diablo, pues es realmente retorcer las escrituras y enseñar una burda y una espantosa doctrina de demonios. Y observemos estas palabras del apóstol Pablo. Si Pablo, repito, hubiera enseñado lo que enseña este hijo del diablo, que se hace pasar por Dios y por Jesús, entonces el apóstol Pablo jamás habría escrito esas palabras de Efesios, donde se dice bien clarito que los apóstoles, fijaos que dice apóstoles en plural, pues son el fundamento de la iglesia de Dios, del edificio de Dios, ¿vale? ¿Está clarito? Por lo tanto, lo que enseña este pobre imbécil del Miranda, y a ver si me oye, pues esto queda grabado, y espero que estos debates, esto lo esté oyendo él, que le estoy diciendo imbécil, lo mismo que le voy a decir el viernes, imbécil en su propia cara. Eso lo que enseña este imbécil de que Pedro tenía un ministerio corrupto y que era un apóstol de Satanás, es sencillamente una mentira que el mismo diablo ha metido en la mente de ese descerebrado que se hace pasar por Dios, por Jesús y por la bestia. Y este idiota, este demente, así como los idiotas, los descerebrados que le seguís, pues enseñáis vosotros que el otro que habría de venir para cenir al apóstol Pedro era el apóstol Pablo. Y también decís que ese otro es también el Miranda. Pues semejante idiotez, como demostré, esto ya lo demostré bien clarito en el anterior debate, cuando di la verdadera interpretación de este pasaje de Jesús, pues semejante idiotez se cae por su propio peso. Ya que primero, fijaos bien lo que voy a decir, primero, este embustero del Miranda dice que el otro que ceniría al apóstol Pedro fue el apóstol Pablo. Pero resulta que ahora dice que ese otro es también el propio Miranda. Es decir, solo un demente y un mentiroso patológico puede enseñar semejante tontería, semejante majadería. ¿Por qué? Porque si el otro fue el apóstol Pablo, como dicen estos mirandistas, entonces no puede ser también José Luis de Jesús Miranda. Porque observad bien el pasaje bíblico que dice bien clarito el otro en singular. No dice los otros, dice el otro en singular. Por lo tanto, este pasaje bíblico, estas palabras de Jesús, ni se refieren al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo jamás ciñó al apóstol Pedro. Ya vimos el otro día, cuando estudiamos este pasaje de Jesús, cómo extender los brazos, como dijo Jesús, extenderá los brazos, y dice el escritor Juan, dando así a entender de la muerte con la cual iba a morir Pedro. Y efectivamente, Pedro, el apóstol Pedro, sabemos que murió crucificado, extendiendo los brazos para ser crucificado, y así es como murió Pedro en Jerusalén, juntamente, por cierto, juntamente con el apóstol Pablo. Los dos apóstoles murieron juntos, los dos apóstoles hermanos que predicaban el mismo evangelio murieron juntos mártires en Roma durante la persecución del emperador Nerón. Y ahora entro en el segundo punto del debate, de la charla de hoy, del debate que tengo hoy con Williams, y la he llamado yo la interpretación más repugnante y blasfema de todas. Pues bien, este falso y pervertido falso Cristo, este el Miranda, así como los imbéciles que le seguís, enseñáis vosotros que el Señor Jesús, que vendrá del cielo con gran poder y gloria, mencionado por el apóstol Pablo en este pasaje de Segunda de Tesalonicenses, es el propio Miranda. Y que el hombre de pecado, fijaos bien lo que dicen también estos pobres descerebrados, enseñáis vosotros que el hombre de pecado predicho por Pablo en este pasaje era ni más ni menos que el apóstol Pedro. Pedro, el hombre de pecado, siendo vosotros, según vosotros, siendo el apóstol Pablo, el obstáculo que impedía la manifestación del apóstol Pedro. Pues bien, esta pendejada, esta tontería, como vamos a ver después, la enseñáis vosotros, los mirandistas. Y esto se refuta de la forma más sencilla, como voy a demostrar ahora. De verdad, solamente un retrasado mental de alto grado puede enseñar y creer semejante disparate, semejante idiotez. Y vamos a ver con qué facilidad se refuta esa gran mentira que vosotros enseñáis. Vamos a leer el pasaje, es un poquito largo, de Pablo en 2 Tesalonicenses 2, 3 al 8. Bueno, para ahorrar tiempo, pues aquí, si lo queréis vosotros leer en vuestras Biblias, dijo el apóstol Pablo, está hablando de la venida gloriosa del Señor Jesús, y dice que no estaba cerca, que antes de su venida gloriosa tendría que venir el hombre de pecado, la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, y se haría pasar por Dios. Este hombre de pecado se haría pasar por Dios. Y luego dijo Pablo que había un obstáculo en sus días, en la época de Pablo, un obstáculo que impedía la manifestación de este hombre de pecado. Pues bien, aquí el apóstol Pablo estaba hablando, como digo, de la futura venida gloriosa del Señor, y este impostor puesto por Satanás ha dado una interpretación totalmente perversa y ridícula de este pasaje del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que el Señor Jesús no vendrá en gloria sin que antes venga la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Ahora bien, escucha. Dijo el apóstol Pablo que ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, fuera el apóstol Pedro. ¿Lo dice ahí ese pasaje? En ninguna parte. Eso es una burda y repugnante calumnia inventada por este descerebrado, por este falso Cristo, por este imbécil, este idiota que se hace pasar por Dios y por Jesús. Si el apóstol Pedro hubiera sido, escuchad bien, si el apóstol Pedro hubiera sido ese hombre de pecado, entonces Pablo, el apóstol Pablo, lo habría dicho claramente en ese pasaje. Pero es que además el apóstol Pablo dijo que ese hombre de pecado se opondría y ensalzaría contra todo lo que se llama Dios, haciéndose pasar por Dios. Y la pregunta es ahora, escuchad bien, el apóstol Pedro, escucha bien, mirandista, el apóstol Pedro se opuso a Dios y se ensalzó sobre todo lo que se llama Dios y se hizo pasar por Dios. ¿Se hizo pasar por Dios el apóstol Pedro? Jamás. Cualquiera que lea el libro de los Hechos de los Apóstoles o las Epístolas de Pedro verá que él jamás se hizo pasar por Dios. Pedro era el líder de los apóstoles, el cual fue escogido por Jesús mismo para que pastoreara sus ovejas, y él jamás se hizo pasar por Dios, ¿vale? Y ahora en la siguiente participación mía veremos quién sí se está haciendo pasar por Dios. Paso la palabra.
Bien. ¿Me oyen bien ahí?
Vale, adelante.
¿Me oyes?
Bien. Sí.
Bueno, vamos a la primera parte. Cuando me hablas, primero me entras del fundamento de los apóstoles. Y el fundamento de los apóstoles, bien está claro dicho, de que formó parte también, como tú acabas de comprender eso, que el fundamento de los apóstoles eran también los 12 apóstoles y el apóstol Pablo. ¿Por qué eran los 12 apóstoles también parte del fundamento? Porque ellos también profetizaron y hablaron sobre el reino de Dios y la segunda venida de Cristo. Aparte que también la enseñanza que ellos dieron formaba parte de una enseñanza primaria, como dice Hebreos 6.1, que era parte de una enseñanza doctrinal de Cristo, porque Cristo tiene tres manifestaciones. Y ahora vamos a entrar en eso. La primera manifestación que tuvo Jesucristo fue cuando estuvo en Jesús de Nazaret en el primer siglo. Una segunda manifestación es el otro, cuando resucita y va a luz inaccesible. Y hay una tercera manifestación, que ese mismo espíritu, esa misma doctrina, ese mismo otro, viene a tomar cuerpo aquí en la tierra. Porque el que viene es la misma doctrina, no es otro diferente, como tú dices otros en plural, sino que esa misma doctrina del resucitado, que fue la que recibió Pablo, esa misma doctrina es la que nuevamente viene a restaurar o a reedificar sobre el fundamento que Pablo había dicho. Esto está dicho en 1 Corintios capítulo 3 versículo 10, arquitecto. Y hay otro que edifica encima. Otro que edifica encima, o sea que puede, claro, lee la Biblia, es más, Hechos 3 versículo 10, Hechos 3, 10, voy a leerlo textualmente aquí en una versión Valera, que es la que tú usas. Fue de Dios que me fue dada, yo como hablando Pablo, puse el fundamento lo puso él, más nadie lo puso. Es el fundamento de Cristo, porque le fue revelada la palabra de Jesucristo del otro resucitado. Porque en el resucitado, en Romanos 7, versículo 4, donde dice que solamente se lleva fruto con el resucitado. Entonces, en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10, dice, conforme a la gracia que me dio Dios, yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima. ¿Cuál es ese otro que edifica encima de lo que ya Pablo había puesto como fundamento? Bueno, ese otro está dicho en Romanos 7:4, que dice que el resucitado es el que es la persona con el cual se lleva fruto, porque el Jesús de Nazaret, el que predicó antes de la cruz, dice Hebreos 6:1, que esa doctrina primaria de Cristo hay que dejarla. Y si esa doctrina primaria de Cristo hay que dejarla, que fue antes de la cruz, entonces el otro, de Romanos 7:4, que es con el cual se lleva fruto, ese otro que se lleva fruto es el que le revela a Pablo ese fundamento. Porque es el que está dando el fundamento doctrinal del nuevo pacto. Y solamente Pablo recibe esa información doctrinal. Los apóstoles formaron parte de un fundamento, sí, con un fundamento primario, como ya te dije, la doctrina primaria de Cristo. Entonces, ese fundamento primario, que dice también Romanos 6:1, precisamente lo dice allí, que es un fundamento de obras muertas. Pero era un fundamento de obras muertas. Ahora, este que lleva fruto, dice aquí Pablo ahora, y vuelvo a acabar de leer el pasaje, la parte B, que dice, otro edifica encima de Pablo. ¿Quién va a edificar encima de Pablo si Pablo está poniendo un fundamento de Cristo? Pues el otro que edifica encima es el que dice Romanos 2:16, que es el Cristo que viene predicando el evangelio mismo que dio Pablo. Y te voy a leer literalmente lo que dice Romanos 2:16, porque estoy hablando de contextos bíblicos. Aquí no estoy hablando palabra mía ninguna. Dice aquí Romanos 2:16. Y en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mientras como Pablo dice, mi evangelio. Pedro jamás dijo mi evangelio. Pablo jamás dijo mi evangelio. Que diga Pedro, jamás dijo mi evangelio. El único que ha dicho mi evangelio ha sido Pablo, porque él fue el único que recibió la revelación con respecto al resucitado. Y entonces ese que está predicando allí, que dice que es Jesucristo, que dice que dará los secretos de los hombres, o sea, lo oculto que tienen los hombres en su mente, porque solamente la revelación es lo que quita lo oculto de tu corazón. La revelación quita las partes que tú no conoces. Tú estás en tinieblas en un sentido, porque desconoces la revelación verdadera. Y para eso Cristo viene, para hacer una iluminación de las cosas que estaban ocultas, que la apostasía ocultó. Ahora, es ese otro, como tú acabas de expresar ahorita, que no dice otros, claro que no dice otros, porque es el mismo resucitado. Esa misma doctrina es la que viene a tomar en la segunda venida y dar la información. Ahí no hay otra cosa que añadir ahí en esa parte. ¿Cómo ahora nosotros podemos decir que el fundamento de los apóstoles, como que tú bien dices, en un sentido bien dices, porque es verdad que es un fundamento? Yo nunca te he negado que es un fundamento. Ahora, ¿hasta cuándo fue fundamento? Hasta que concluyó el pacto de ellos. ¿Cuándo concluyó el pacto de ellos? En el año 36, según la profecía de Daniel 9, 24 al 27, que dice que Israel estaba determinada 70 semanas, 490 años, para que ese pacto se le quitara el vigor. Y por lo tanto, ya cuando Pablo no es tomado, o sea, es llamado como instrumento escogido para este pacto nuevo, entonces automáticamente ya el apostolado de Pedro, los 12 apóstoles, ya dejan ese fundamento, ya quedó establecido. Pero ya todo lo demás que viene entra, es un proceso de apostasía de ellos, porque empiezan a luchar contra Pablo. Ahí está el detalle, que es el detalle que tú tienes que dividir, porque la Biblia habla de dividir carne de espíritu, y el antiguo pacto era un pacto basado en las obras, y este pacto es un pacto basado en el espíritu, que es en la mente. Por eso te decía la otra vez en uno de los debates, de que si tú una mujer en el antiguo pacto la mirabas, eso no era pecado. Si la codiciabas, no era pecado. Pecado era cuando tú te acostabas con ella, porque eso era las obras, era por obras. Cuando tú obrabas con ella y te acostabas con ella, es que tú entrabas en pecado. Ahora, en este pacto no, en este pacto tú entras ya en error cuando tú con una mujer la codicias, y entonces es un pacto superior en ese sentido, porque tiene una mayor exigencia espiritual y mental. De la misma manera, en la mente tú dices, divido, ya Jesús dio la vida por mí y yo no soy pecador, porque Él dio la vida por mí y estoy en gracia. Por lo tanto, enseguida tu mente se ajusta y ya estás limpio automáticamente por la fe, no por una obra de arrepentimiento que tú tengas que hacer, porque es una obra muerta arrepentirse cuando Cristo ya limpió a todas las personas. Solamente tu mente es la que tiene que informarse y tener una limpia conciencia. Las mentes están en limpia conciencia cuando recibes la información verdadera de que Cristo con una sola ofrenda te hizo limpio para siempre. Ahora, el texto que estoy citando, que está aquí en 2 Corintios 1:15, que dice que Pablo llevó una segunda gracia. ¿Qué es lo que es una segunda gracia? Si hay una segunda gracia, porque hay una primera gracia, ¿verdad? Ah, claro, los apóstoles llevaron esa primera gracia. Los 12 apóstoles llevaron una primera gracia. ¿Qué primera gracia era? Daban una información de que Cristo había muerto, Cristo había resucitado, que las cosas de la ley de sacrificio habían cesado. Eso era una gracia que el mismo Cristo mandó a predicar a los 12 apóstoles. Y por eso fue que amonestó a Pedro cuando no quería ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que estaba pescando. Eso lo vimos en el último tema. Quiere decir que esa primera gracia que estaba siendo amonestado de Jesús a Pedro, esa primera gracia después se dio, después ellos siguieron hasta el año 36, siguieron, pues, salió el Espíritu Santo para ellos mismos, para los judíos, y fueron las ovejas perdidas de la casa de Israel, y en ese sentido ellos estaban poniendo una primera gracia. Pero había una segunda gracia que dice Pablo aquí en el texto que te acabo de citar, 2 Corintios 1:15. Esa segunda gracia es la que traía la doctrina completa del Evangelio, con el fundamento que dice aquí el texto de 1 Corintios 3:10, que era el fundamento de Cristo dado al nuevo pacto. El Evangelio de la incircuncisión, que también habíamos tocado la otra vez. Porque ellos no podían ir por camino de gentiles. O sea, no podían ir a los extranjeros literalmente. Iban a las naciones, pero ¿a quiénes iban a las naciones? A las ovejas perdidas que estaban ahí en la diáspora, que eran comunidades judías que también ellos tenían que ir. Pero no a los gentiles como tal. Eso era Pablo el que tenía que hacer esa predicación a todas las naciones, porque Pablo predicaba a todos, tanto judíos como griegos. Ahora, el otro punto: Jesús había muerto y ahora estaba resucitado, según cuando Pedro empieza a predicar.
A ver, tiempo. Bueno, vamos a comenzar por el final. Vale. Vamos a ver, comienzo por el final. Segunda gracia. ¿Qué es segunda gracia? Es segundo regalo.
Segunda Corintios 1:15.
Sí, sí. Segunda Corintios 1:15. Escucha. Vamos a ver, segunda gracia. Habla del pasaje de Pablo, dice que él iba a ir a los cristianos de Tesalónica dándoles una segunda gracia, es decir, sencillamente un segundo regalo, punto. Eso es lo que dice. Un segundo regalo. Ahí no habla para nada de lo que tú dices. Simplemente habla el apóstol Pablo que iría a ellos, a los hermanos, que ya conocían el Evangelio. Ellos habían recibido ya la gracia de Dios, ya conocían el Evangelio, ya habían recibido el mensaje de la gracia de Dios, de la misericordia del Señor Jesús, y dice que les va a hablar de una segunda gracia, de un segundo regalo. Pero ahí no dice el apóstol Pablo nada de lo que tú has dicho. En segundo lugar, Has dicho que el apóstol Pedro, y evidentemente también según tú el resto de apóstoles de Jerusalén, como Juan, como Santiago, dices que el apóstol Pedro luchó contra el apóstol Pablo. ¿Así? ¿Ah? A ver dónde dice el Nuevo Testamento que el apóstol Pedro luchó contra el apóstol Pablo. Tú realmente pues no tienes ni idea. No, déjame, estoy en mi turno, yo no te he cortado. En el Nuevo Testamento, y especialmente en el libro de los Hechos, o en las epístolas del apóstol Pedro, no se dice semejante pendejada de que el apóstol Pedro o los apóstoles de Jerusalén lucharan contra el apóstol Pablo. Eso los habéis inventado vosotros. Eso es una idiotez anticristiana como la copa de un pino. Si te lees las predicaciones evangelísticas de Pedro y de Pablo, verás que son exactamente las mismas. Ambos predicaban el mismo evangelio del reino de Dios o evangelio de la gracia de Dios, que es lo mismo. El apóstol Pedro, como dice Gálatas, y el resto de apóstoles de Jerusalén, dieron la diestra, la mano, en señal de compañerismo al apóstol Pablo, indicando así que tenían una unidad doctrinal, es decir, que ambos predicaban el mismo evangelio. ¿Cómo, por tanto, iban a estar luchando contra el apóstol Pedro? Y resulta que si te lees la segunda epístola del apóstol Pedro, y esto ya lo he dicho muchas veces en los debates, ¿cómo el apóstol Pedro habla del apóstol Pablo? Se puso en esa epístola el apóstol Pedro a despotricar contra el apóstol Pablo, todo lo contrario. Habla del apóstol Pablo como su armado, el malo en la fe, e insta al resto de cristianos, tanto judíos como gentiles, que lean las epístolas de Pablo, que Pablo tiene la sabiduría de Dios, que han sido inspiradas por Dios, como el resto de las otras escrituras. Y ahora vienes tú, venís vosotros, esta pandilla de embusteros y calumniadores, diciendo que el apóstol Pedro luchó contra el apóstol Pablo. ¿Y dónde dice la Biblia, el Nuevo Testamento, semejante pendejada? En ninguna parte. Después ha citado el pasaje de Romanos capítulo 2, versos 16, donde el apóstol Pablo dijo que el Señor Jesús juzgará, el Dios, Dios el Padre, juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los corazones. ¿Y cuándo ocurrirá el juicio? El juicio del Señor Jesús a los vivos y a los muertos. ¿Cuando venga este el pendejo Miranda que se hace pasar por Jesús? No. Ocurrirá cuando venga el verdadero Jesús del cielo. Entonces, cuando él venga inmediatamente después de la tribulación, dijeron los apóstoles, Pablo especialmente, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Si os leéis Mateo capítulo 25, cuando Jesús habla, dice que vendrá del cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, con todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria, serán reunidas delante de él todas las naciones, apartará los cabritos de las ovejas, pondrá los cabritos a su izquierda, los cabrones a su izquierda, las ovejas a su derecha, y comenzará a juzgar a las naciones. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando el Señor Jesús venga del cielo. ¿Ha comenzado este el Miranda a juzgar a las naciones, a juzgar por medio de Jesucristo los secretos del corazón? ¿Ha comenzado el Miranda, este embustero, a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿A qué no? Pues no. Sí. Por lo tanto, este es un embustero que se hace pasar por Jesús. En tercer lugar, en cuarto lugar, has hablado del fundamento primario. Pero qué tontería es eso del fundamento primario. La Biblia nunca habla del Nuevo Testamento de ningún fundamento primario. Habla del fundamento. No, déjame que estoy hablando. Habla Pablo en este pasaje de Efesios, el fundamento de los apóstoles y profetas. La Biblia no dice por ninguna parte, ni Pablo, ni Pedro, ni nadie hablaron de un fundamento secundario. Eso te lo has inventado tú. Se lo ha inventado este pendejo que se hace pasar por Dios. Pablo solo habló de un fundamento, el fundamento de los apóstoles en plural y profetas, porque los apóstoles también eran profetas. Y sobre ese fundamento está edificado el resto de los cristianos, que es la iglesia de Dios. ¿Y quién es el otro que sobreedifica? Que dijo Pablo, y otro sobreedifica. Yo puse el fundamento y otro edifica. Pues son sencillamente el resto de los verdaderos cristianos. Cada uno, nosotros tenemos que sobreedificar, como dijo en otro pasaje el apóstol Pablo. Vamos a leerlo. 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, está hablando a cada uno de los cristianos. Mire cómo sobreedifica encima. Y otro edifica encima. ¿Te enteras, mirandista? El pasaje de Pablo lo dice bien clarito. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, aquellos que edifican encima del fundamento, que son los apóstoles, somos cada uno de los verdaderos cristianos, pero no este pendejo que se hace pasar por Dios. Él no edifica nada, él no es el otro, él es un impostor, él queda a ser el otro. Aquí Pablo está hablando de cada uno de vosotros. Cada uno mire cómo sobreedifica, cada uno, responsable cada uno de mirar cómo sobreedifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Eso es sencillamente lo que dice el texto de Pablo. Otra cosa, has hablado de las tres manifestaciones de Jesús. Eso es otra pendejada tuya que se ha inventado tu falso Cristo Miranda. ¿Qué tres manifestaciones si el Nuevo Testamento habla de dos apariciones o manifestaciones del Señor Jesús? Vamos a leerlo en Hebreos 9:28, cuando dice que aparecerá, el Señor Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, es decir, ya no vendrá otra vez para morir por nuestros pecados, salvar a los que le esperan. Por segunda vez, eso de que hay tres apariciones de Jesús, tres manifestaciones de Jesús, es otra mentira de este impostor, de este descerebrado que está retorciendo las escrituras de forma increíble. La Biblia nunca habla de tres manifestaciones o apariciones de Jesús, sino de dos. La primera ocurrió cuando vino por primera vez en carne mortal, y la segunda aparición del Señor Jesús, como dice Hebreos 9:28, ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando aparezca por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Dos apariciones de Jesús. La primera aparición de Jesús no fue gloriosa, fue de carne y hueso, hace casi 2000 años, y la segunda manifestación o aparición de Jesús será gloriosa e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, este impostor que dice ser Jesús, que dice ser Jesús en su segunda manifestación, es mentira, es un engaño de Satanás, es un impostor, un hijo del diablo, así se lo dijo, y como le voy a decir el viernes en su cara, hijo del diablo, usted es un impostor, un descerebrado, que ha engañado a muchos descerebrados como usted, lo cual ya predijo Jesús, porque dijo que aparecerían muchos engañadores que se harían pasar por él. Mi evangelio, conforme a mi evangelio, que dijo el apóstol Pablo. Aquí tú también vosotros pervertís la palabra de Dios. Cuando Pablo dijo mi evangelio, conforme a mi evangelio, es como si yo digo también mi evangelio. Claro, el evangelio también es mío, porque yo creo en el mismo evangelio que predicaba Pablo. Es mi evangelio. Es el evangelio del Señor Jesucristo, pero también es mío, porque yo creo en ese evangelio. Es mío. ¿Entiendes? Pero no que el evangelio me lo haya inventado yo. Pues lo mismo hizo Pablo. Él dijo conforme a mi evangelio. No porque el evangelio le hubiera sido revelado solamente al apóstol Pablo. Esa pendejada que vosotros os habéis inventado. Es sencillamente que está diciendo que el evangelio del reino de Dios que predicó Jesús es también el evangelio de Pablo. Es su evangelio, ¿eh? Y por eso es que dijo conforme a mi evangelio, ¿vale? Queda claro, esa es la verdadera interpretación de ese pasaje del apóstol Pablo. Y vuelvo al principio de mi anterior participación, cuando habló, dije claramente que se haría pasar por Dios. Pues ¿quién es ahora el individuo que se está haciendo en el mundo pasar por Dios? Pues es sencillamente el Miranda. El apóstol Pedro, repito, jamás se hizo pasar por Dios. Por lo tanto, cuando vosotros decís que el apóstol Pedro era el hombre de pecado que se haría pasar por Dios, estáis calumniando, estáis dando falso testimonio. Sois unos hijos de Satanás. Pedro jamás se hizo pasar por Dios. Quien se está haciendo pasar por Dios es este pendejo que se hace pasar por Dios y por Cristo. Y además está diciendo la mayor blasfemia de todas, que es decir que Jesús es la propia bestia del Apocalipsis, la cual será arrojada al lago de fuego según el Apocalipsis. Es decir, que vosotros, atención, estáis enseñando que el propio Señor Jesús va a ser arrojado al lago de fuego, porque el Apocalipsis es lo que dice. Y vais a pagar por esa blasfemia. Y ya paso palabra.
Bien. Vamos entonces al detalle.
Un momentito.
Nuevamente caemos al fundamento. Volvemos al fundamento. Tú dices que no hay fundamento primario. ¿A dónde está? Bueno, te voy a citar literalmente ahí Hebreos 6, 1 y 2, que dice que la doctrina primaria de Cristo es un fundamento de obras muertas. La doctrina primaria de Cristo que hay que dejar. Ahí habla de un fundamento de Cristo, un fundamento de Cristo rudimentario, fíjate. Algunas Biblias dicen doctrina primaria de Cristo, otras dicen doctrina rudimentaria de Cristo que hay que dejar, y otra doctrina primera de Cristo que hay que dejar. Busquen las versiones y comparen eso. Doctrina rudimentaria de Cristo que hay que dejar. Y que es un fundamento de obras muertas, dice claramente el texto. O sea, entonces, si eso es un fundamento, pero que hay que dividirlo, porque es muerta porque ya fue un pacto que no está en vigencia, pero que formó parte del fundamento porque anunciaba cosas que venían. Eso es en base a esa primera parte que dijiste. La otra parte del otro. Claro que hay dos manifestaciones públicas visibles, eso no estamos de acuerdo, hay dos manifestaciones públicas, pero hay una manifestación que él fue a luz inaccesible, donde él, ese periodo intermedio entre de él ir y venir, dijo, me iré y no me veréis más. Cristo lo dijo así, antes de partir lo dijo, me voy y no me veréis más. Claro, no le van a ver más, es una manifestación que entra en luz inaccesible. Pero manifestaciones públicas, la Biblia menciona que hay dos, las públicas, Lo dice Hebreos 9:28. Una que él vino a morir por el pecado, y en la otra que aparecerá sin relación con el pecado, como lo está haciendo él ahora, y haciendo una predicación para iluminar y salvar de la ignorancia a la gente. Esas son las dos apariciones públicas o corporales que se mencionan ahí en la Biblia. Por otro lado, se menciona también el otro que edifica encima, ¿no? Fíjate, analiza bien, hay otro que edifica encima. ¿Encima de quién? Porque allí está hablando eso. Yo puse un fundamento y otro edifica encima. No podía ser de otra manera, sino conforme a la gracia dada por Dios, dice ahí. No edificar conforme a la gracia es edificar fuera del fundamento. Si otro viene y edifica fuera del fundamento, es lo que está diciendo ahí, que otros no edifican encima correctamente, porque están edificando fuera del fundamento de Pablo. Estaban edificando bajo el fundamento de los apóstoles, que eran obras muertas. Por eso que cada cual mire cómo sobreedifica, cada cual mire cómo edifica. Porque si tú estás edificándote sobre el fundamento del apóstol Pedro, como tú estás haciendo, Tito, estás edificando, y eso es hojas y hojarasca, eso se quema porque es una obra muerta, entonces hay que edificar sobre el fundamento correcto, sobre el fundamento que puso Pablo. Y Pablo dijo que él fue llamado para poner ese fundamento. No es que antes, no es que había otra persona que estaba, había recibido revelación para ese fundamento. El único que recibió la revelación para ese fundamento, porque es el que escribió la carta desde Romanos a Hebreos, en ningún momento Pedro habló ni edificó en este sentido. Más bien Pedro seguía con su mezcla judaizante, como bien lo dice Hebreos 7:4, que dice que tenga dos esposos, como lo tenía Pedro, porque Pedro estaba diciendo ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 11-14, que Pablo le dice, tú no andas conforme al Evangelio, tú eres de condenar, porque tú estás judaizando, Pedro, tú no andas conforme a la verdad del Evangelio, estaba mezclando, es que la Biblia más claro no puede hablar, y mira que había pasado tiempo ya, ya Pedro siempre estaba con sus desgracias y sus problemas, pero sí estaba en desgracia, no es creciendo en gracia, pero sí no estaba creciendo en gracia, pero sí estaba en desgracia. Ahora, en este detalle, ¿cómo es posible que cuando Pablo dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia? ¿Cuál gracia? La de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Eso está dicho allí en Efesios 3:8. Voy a repetir el texto, Efesios 3:8. Hablando Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, en humildad lo dice, me fue dada esta gracia, a mí me fue dada esta gracia. ¿Cuál gracia? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios y de Cristo. O sea que Pablo puso el fundamento conforme a esta gracia y lo dejó escrito en esas 14 epístolas. Y luego le encargó diciendo, fíjate si Pablo habló una cosa tan clara que dijo, sed imitadores de mí. Pablo tuvo el valor y tuvo los testículos, por llamarlo así, los santos testículos tuvo, de decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Nadie ha dicho eso, ni Pedro dijo eso. Pedro nunca dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. El único que ha dicho eso fue Pablo. 1 Corintios 11:1, él lo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Imitar a Pablo conforme a su evangelio es imitar a Cristo, porque fue el que puso el fundamento. Ahora, si después de 2000 años de historia, viene José Luis y Jesús Miranda, haciendo esto mismo, basado en este mismo evangelio, porque está basado en este mismo evangelio, ese espíritu que resucitó, que es el otro, ese espíritu, que es el que se introduce para la segunda manifestación pública, y está hablando conforme a esa misma gracia, bueno, hay que decir Abba Padre, hay que decir Abba Padre que el reino de Dios ha llegado, porque está hablando del mismo evangelio, la predicación que se habló en Romanos 2:16, que venía a predicar, lo que discutimos tanto en Hechos 3:20-22, que está bien claro, que dice que uno que se iba a levantar entre los humanos, entre los hermanos, que se iba a levantar, fíjate, e iba a predicar, porque está diciendo que a él, hoy, ¿quién está diciendo eso? A ver, ¿qué religión hay por ahí o qué fe está diciendo que Jesucristo cuando venga va a predicar el evangelio? ¿Quién lo está diciendo? ¿No? Estos puntos que estoy citando, estos textos bíblicos, denuncian a todo su sistema, porque son fuertes, son muy contundentes. No hay quien refute eso. A él hoy, y tú bien dijiste ya que se refiere al Cristo la segunda venida, porque en eso ya tú quedaste conmigo, que en el primer tema había dicho una cosa y en el segundo dijiste que sí, que era el Jesucristo de la segunda venida, que es verdad, que hasta me dijiste que era que vendría como hombre, pero te estoy diciendo que viene a predicar, y a él hoy, y al que no oiga tal hombre, será desarraigado. Entonces está claramente que eso nadie lo está diciendo, solamente José Luis y Jesús Miranda. Jesucristo hombre es el que está haciendo esa manifestación de venir en base al evangelio de Cristo y reedificar encima de aquel fundamento que dejó Pablo, porque no venía otro, dice otro, no dice lo que tú dijiste, no dice otros, sino la otra manifestación pública, la única otra, es la que está hablando ahí. O sea que la palabra de gracia unifica, hay una unidad doctrinal, establece y revela, y divide también, porque tienes que dividir los dos fundamentos, que no dividió Pedro, ni tú estás dividiendo. Tienes que dividir el fundamento de obras muertas y el fundamento este que da la verdadera gracia, la segunda gracia. La enseñanza de Dios es la misma manera, es de la misma manera. No hay dos maneras. Cristo está hablando lo mismo que dijo Pablo. Y este principio se establece. Esto es una cosa bien clara en la Biblia. Ahora, cuando José Luis de Miranda habla, lo que está llamando es a que las personas entiendan que hay un solo esposo. Como dice 2 Corintios 11:2, no hay dos esposos, hay un solo esposo. Y es el esposo, es el resucitado, que dice Romanos 7:4. Es el resucitado el que dio ese evangelio, esa doctrina. No sé por qué tú te metes siempre para la doctrina de Pedro y ensalzas a Pedro, que es el tema que tú ibas a poner hoy. Pedro no cuenta aquí. Pedro dice que era el antiguo pacto, era un apóstol del viejo pacto. Y es una doctrina de obras muertas, como bien se le dice. Pablo es el que recibe la revelación del fundamento, es el perito arquitecto, dice ahí, perito arquitecto. No hay otro. Ahora, la mezcla que se está haciendo, que hacen muchas las religiones actualmente, ese es el velo de Moisés. Y ese velo solamente por Cristo es quitado, dice 2 Corintios capítulo 3, los versículos del 7 al 13. Solamente por Cristo es quitado el velo de Moisés. Tiene que venir la predicación de Cristo para que eso sea anunciado. Y todas las personas que estuvieron antes de la venida de Cristo están en apostasía, porque Cristo dijo, habrá fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre llegue. Habrá fe en la tierra, no la había porque estaba en apostasía. Por eso es que según esta licencia habla que el espíritu de la boca de la segunda presencia de Cristo es el que iba a matar al apóstata, porque está hablando de una apostasía en este capítulo de 2 Corintios capítulo 2, de una apostasía, y el espíritu de Cristo, que es el que venía, iba a hablar por su boca en esa predicación e iba a eliminar esa apostasía. Pero todo lo que venía antes estaba en apostasía. ¿Por qué decimos que tú el que estaba antes? Ah, porque 1 Corintios 4, 5 lo dice. Dice, no juzgar nadie, que nadie juzga antes de tiempo. Nadie esté juzgando hasta que venga el Señor, porque el Señor es el que va a aclarar las cosas. Todo el que juzgó antes dividió, hizo iglesia, hizo secta, hizo religiones. Todo el que vino antes dividió. Todo el que vino antes puso otro fundamento que no es el que estaba puesto. 1 Corintios 4, 5 dice. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Hasta que venga el Señor, hasta que venga el Señor. Nadie juzga antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas, o sea, de la oscuridad, de las falsas doctrinas, y manifestará las intenciones de los corazones. Ahora mi palabra está haciendo en ti, en tu corazón, que tú te manifiestes de una manera o de la otra, ¿no? La palabra de Cristo en ti se manifestará en tu corazón lo que hay, porque de la manera que yo te digo que hay dos evangelios, el evangelio que es el primero de la circuncisión antes de Cristo, que era el evangelio de obras, el fundamento de obras muertas, y la doctrina de Cristo que había que dejar, y en base a este nuevo fundamento del pacto actual, o sea, el de la incircuncisión, ¿no? Es un fundamento que tiene dos acepciones, que tiene dos puntos, y que los dos anuncian una cosa, lo que uno estaba en una forma primaria, en sombras, pero la sombra hay que analizarla también, no está mal analizar la sombra.
Tiempo, vale. Vamos a ver, te respondo. Cantidad de mentiras que has dicho son impresionantes, de verdad, mirando. Vamos a ver los evangelios. Dice que hay dos evangelios, uno falso y uno verdadero. Según vosotros, el evangelio falso es el de la incircuncisión y el evangelio verdadero. Perdón, según vosotros, el evangelio verdadero es el de la incircuncisión y el evangelio falso es el de la circuncisión. Esto ya en el primer debate, o en el segundo debate, en el segundo debate, ya te lo he refutado, esa gran mentira. La Biblia nunca habla de dos evangelios, sino de uno. Cuando el apóstol Pablo habló del evangelio de la circuncisión y el de la incircuncisión, ya lo expliqué bien clarito lo que era. Pero parece ser que tú no te has enterado. El evangelio de la circuncisión es el evangelio que sería predicado a los judíos, y el evangelio de la incircuncisión es el mismo evangelio, pero que sería predicado a los gentiles. Y por eso es que la única diferencia es que habría dos campos de misión. Pablo sería a los gentiles y Pedro a los judíos, pero ambos predicando, los mismos apóstoles predicando el mismo evangelio. Esto lo puede comprobar cualquiera que lea el libro de los Hechos, las predicaciones de Pedro y de Pablo, y comprobará que son exactamente las mismas predicaciones. Por lo tanto, vosotros, eso que decís de que Pablo predicaba el evangelio verdadero y que Pedro predicaba el evangelio falso, es una patraña, es una gran mentira inventada por este pendejo que se hace pasar por Dios y por Jesús. Cuando venga el Señor a juzgar, es cuando se aclararán todas las cosas. ¿Y cuándo vendrá el Señor a juzgar? ¿Cuándo ocurrirá la venida gloriosa del Señor para juzgar a las naciones? según el capítulo, según, no me corte y no me vuelvas a cortar, según Mateo 25, cuando vendrá el Señor, pues va a venir con sus ángeles inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y es cuando comenzará a juzgar a las naciones, a los vivos y a los muertos. Por lo tanto, este pendejo que dice que es Jesús, que ya ha regresado en su segunda venida, y que está juzgando y aclarando las cosas, es mentira. Él no es Jesús, es un impostor, un individuo, un hijo de Satanás, que se está haciendo pasar por Jesús, tal como predijo el Jesús verdadero cuando dijo que vendría haciéndose pasar por él. Por lo tanto, repito, la venida del Señor para juzgar ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo el propio Jesús. Después has dicho que el apóstol Pedro era el apóstol del viejo pacto. ¿Ah, sí? ¿Y dónde dice eso el Nuevo Testamento, que el apóstol Pedro era el apóstol del viejo pacto? Eso es embustero. En ninguna parte. Jamás en el Nuevo Testamento se dice que Pedro sea un apóstol del viejo pacto. Esa patraña os la habéis inventado vosotros. El apóstol Pedro era un apóstol del Señor Jesucristo, del nuevo pacto, que él escogió para que cuidara a sus ovejas, a sus corderos. Y esto se puede ver claramente en las predicaciones del apóstol Pedro y en sus epístolas, como él predicaba el Evangelio de la Gracia de Dios. Hechos capítulo 15, verso 11, dijo Pedro bien clarito en el Concilio de Jerusalén que seremos salvos, tanto judíos como gentiles, por la gracia del nuevo pacto, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando vosotros decís que Pedro era el apóstol del viejo pacto, estáis una vez más mintiendo, estáis enseñando doctrinas de demonios. Pues claro que Jesús vendrá como hombre en su venida gloriosa. ¿No lo dijo el propio Jesús acaso? La venida del Hijo del Hombre. ¿Tú sabes lo que significa la expresión del Hijo del Hombre? Sencillamente, hombre. Jesús va a venir del cielo como un hombre, pero como un hombre inmortal, ¿vale? Como un hombre glorioso, como un hombre divino. Va a venir del cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días como un hijo de un hombre, como un hijo de hombre, como un hombre. Pero evidentemente no se trata de este pendejo que dice ser Jesús, porque él no es inmortal, él no tiene un cuerpo glorificado, él no tiene un cuerpo inmortal, sino que seguramente dentro de poco pues va a ser muerto y se lo van a devorar los gusanos, y vosotros lo vais a ver. Lo vais a ver como ese pendejo al final se va a descubrir que era un impostor, un falso Cristo. Vosotros, vuestra secta va a desaparecer y vosotros vais a quedar completamente en ridículo y vais a ir, si seguís sin arrepentiros, al mismo lugar donde va a ir este falso Cristo. Dijo el apóstol Pablo que a mí me fue dada esta gracia, ese texto que has leído antes. Pero ¿dónde dice Pablo que solo a él le fue dada esa gracia? En ninguna parte. Tú no perviertas la palabra de Dios como la estás pervirtiendo. El apóstol, claro, dijo que a él le fue dada esa gracia, pero no dice por ninguna parte que solamente a él le fuera dada la gracia de Dios. La gracia de Dios la tenían el resto de los cristianos, el resto de los apóstoles, y aquí en este pasaje sencillamente dijo Pablo que a él le fue dada también, le fue dada esta gracia de Dios. Pero si fuera cierto lo que tú enseñas, lo que tú y el descerebrado de tu falso Mesías enseña, entonces Pablo hubiera dicho en este pasaje, a mí solamente me fue dada esta gracia. Sin embargo, eso no fue lo que dijo el apóstol Pablo. Después, vosotros enseñáis que Pedro tenía un ministerio corrupto, que Pedro era un judaizante. Pues sí, en Antioquía, Pedro, el apóstol Pedro, se portó, en cierta forma, de forma hipócrita, porque, como hemos visto, comía con los gentiles y cuando venían los judíos se apartaba de ellos por temor a los judíos. Y entonces en Antioquía les estaba comportando de esa forma, y por eso le dijo Pablo que estaba judaizando a esos cristianos. Sin embargo, luego el apóstol Pedro rectificó. El apóstol Pedro, como podemos ver claramente en sus epístolas o en las predicaciones del libro de los Hechos, vemos cómo él predicaba exactamente el evangelio de la gracia de Dios, seremos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús, y como claramente en sus epístolas dice que él predicaba, y se ve claramente en su enseñanza cómo él predicaba la gracia de Dios, y no se ve ni rastro de judaizante, ni rastro de judaizar. En sus epístolas no hay ni rastro de judaizar. Por lo tanto, cuando decís vosotros que Pedro siguió judaizando hasta el final de sus días, es completamente mentira. Y después lo de cada uno, ya lo he dicho, te he contestado anteriormente, cada uno mire cómo sobreedifica el edificador. Cuando dice, y otro edifica, está hablando de cada uno de los cristianos. Ya lo dice bien clarito el texto, y cada uno mire, cada uno, cada cristiano, mire cómo sobre edifica. Por lo tanto, el edificador, el que tenemos que edificar sobre ese fundamento, que son los apóstoles, somos cada uno de los cristianos. Hebreos 9:28, sin relación con el pecado. Este pasaje dice que Jesús aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vosotros habéis pervertido también este pasaje de Pablo. Esto ya lo he dicho muchas veces en este debate. Aquí no se está enseñando lo que este descerebrado, lo que este impostor dice. Aquí simplemente dice que Jesús no volverá a aparecer otra vez para morir por nuestros pecados. Aparecerá sin relación con el pecado, ya no volverá a morir por nuestros pecados, sino que va a aparecer como juez, va a aparecer como rey para salvar a los que le esperan. Pero el pasaje no dice por ninguna parte que el pecado ya no exista. Esa interpretación retorcida y falsa os la habéis inventado vosotros, ¿vale? Y ahora en Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6 versos, dice bien clarito en este pasaje, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y de obras muertas. Aquí en este pasaje de Hebreos 6.1 no se habla por ninguna parte de dos fundamentos. Eso lo habéis inventado vosotros. Eso es una perversión del texto que vosotros hacéis. El texto simplemente dice que no echemos otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Y de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos. Pero no dice que haya un segundo fundamento. Eso vosotros lo que hacéis es una perversión del texto este de Hebreos capítulo 6. No lo dice por ninguna parte. Y como dije anteriormente, en mi anterior participación, cuando Pablo habla del hombre de pecado, en segunda de Tesalonicenses, dice que se haría pasar por Dios. Vosotros dices que ese hombre de pecado era el apóstol Pedro. Sin embargo, resulta que el apóstol Pedro jamás se hizo pasar por Dios. Por lo tanto, ese pendejo del Miranda está mintiendo. Está mintiendo y está blasfemando y está calumniando al apóstol Pedro cuando dice semejante tontería. El que se está haciendo pasar por Dios en estos tiempos, en estos últimos años, es este pendejo que se llama Miranda. Es este que se hace pasar por Dios y por Jesús. Por lo tanto, él es el que forma parte del hombre de pecado, además de otros más, otros, los papas también forman parte del hombre de pecado, y además este individuo, el Miranda, que también se hace pasar por Dios. Y luego Pablo en el verso 8 pues dice cuál será el final de este hombre de pecado, que será destruido por el Señor cuando venga por segunda vez. Este texto no dice por ninguna parte que dicho obstáculo, cuando Pablo habló del obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, no dice por ninguna parte que fuera el apóstol Pablo. Eso os lo habéis inventado vosotros. Eso es una patraña más inventada por este pendejo que se hace pasar por Dios. Pablo jamás dijo que el obstáculo fuera el mismo, ¿vale? Luego en la siguiente, ya mañana, porque ya por mi parte ya este debate ha terminado hoy, ya han sido las tres partes, mañana seguiré con esto. Te toca.
Queda la parte mía todavía.
Sí, sí, te toca.
Sí. Bueno, mira. Para ir por parte, la parte que me dijiste primera, que hablaste de la transformación. Claro que la transformación es una etapa que no ha llegado, es la transformación gloriosa. Y por eso esa etapa al no llegar es lo mismo, forma parte de la segunda manifestación que tuvo Jesús de Nazaret también en sus días, de que él estuvo predicando en la carne y después resucitó glorificado y estuvo 40 días en esa otra fase, en esa primera venida. Así también será en la segunda venida, esta fase de predicación que está juzgando, aclarando, y lo va a decir, va a seguir extendiéndose progresivamente hacia el mundo hasta que llegue el momento de su transformación gloriosa. Esas dos fases, que es la que tú la tratas de siempre de poner como una misma fase, como una sola cosa, y no es así. La Biblia no menciona eso, sí. La Biblia dice que viene predicando primero, como te dije, en ese cuerpo que mencioné en Hechos 3, que te mencioné también en Romanos 2:16, en Romanos 16:25 dice, y al que puede fortalecerlos según mi evangelio, dijo Pablo, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. O sea, que está diciendo que las escrituras, o sea, lo que es de Génesis a Malaquías, porque esas son las escrituras, se está diciendo que las escrituras, los profetas, hablaron de estas manifestaciones, y por lo tanto forman parte también, la escritura forma parte de un fundamento de lo que venía, por un fundamento primario, porque Cristo vivió bajo la ley, en ese fundamento primario. Ahora, pasando al otro detalle, me hablas de que el otro que vendría, me dijiste también de nuevo por segunda vez, que el otro que vendría está, es el mismo, ¿no? Pero te volví a explicar en un texto, te voy a explicar en un texto nuevo ahora, que está en el libro de Revelación, Apocalipsis. Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arcoíris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego, y clamó a gran voz diciendo, como ruge el león, Apocalipsis 10, 1 al 3. Y dice al final, y este tiene que predicar a muchas naciones, tribus y lenguas. O sea, ese otro ángel que descendió del cielo con una nube, como tú dices, en gloria, ¿no? Porque tú lo quieres ver así en gloria, así está predicando, vendrá y predicará, y dice que volverá a profetizar y a enseñar a las naciones, tribus y pueblos. O sea, que esa segunda venida incluye una predicación. Acuérdate que Cristo dijo en sus días que cuando Él venga por segunda vez, todos los circuitos de Israel no estarán predicados antes que Él venga. O sea, que Él va a venir y después los circuitos de Israel no se van a completar, porque esa segunda parte de los circuitos de Israel se van a completar en el momento que Él esté transformado en gloria. También hará, seguirá Él manifestando y sacando la nación de Israel, porque Él en Israel va a entrar en gloria. En Israel sí va a entrar en gloria. Esa parte de la que tú dices, que cuando se parte el monte y todas esas cosas, eso es en gloria. Eso es otra fase que tú la estás uniendo ahí. Ahora, por otro lado, también dice en Apocalipsis ahora 18, 1 a 3, hablando ahora de esta parte primera. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. El otro, fíjate. El otro descendió del cielo con gran poder y gloria y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó a gran voz potente, ha caído Babilonia, ha caído. Lo que está haciendo ahora José Luis Jesús Miranda con la predicación, que es la que está denunciando al proceso católico y protestante y a todos los que dicen que están levantando el pecado, denunciando ese punto. Ese es un tema que también quiero tratar contigo, ¿no? El tema sobre el pecado. Otro detalle más. Está dicho por Pablo. Pablo menciona aquí cuáles son las características del apostolado verdadero. Dice Pablo en Efesios 3, 1 y 9, y en Timoteo 1, 16, y en 1 Corintios 2, 9, y en Romanos 16, 25. En todos esos textos dicen que las características del ministerio que él trae es una enseñanza nueva, una cosa que en edades pasadas no se anunció. Quiere decir que el Pablo está hablando algo nuevo. Pablo no está diciendo nada nuevo que dijeron los apóstoles. Es más, en Gálatas 2, 6, él está diciendo que los apóstoles nada nuevo le enseñaron. Si los apóstoles, los 12 apóstoles del viejo pacto, no le enseñaron nada nuevo, lógicamente está diciendo que todo lo que Pablo está diciendo por revelaciones son cosas nuevas. Y lo confirman esos textos que te lo dije. Que se me va a quedar grabado ahí para que después lo anoten. O sea que él viene con revelación. Viene con una sabiduría que transforma. Eso está puesto en Corintios 2, 3, 4, 6 al 7. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 3, 4, 6 al 7. Y en Gálatas 1, 11 al 12. Que Pablo es el único que viene con una sabiduría y una revelación nueva. Primera vez que se da, porque es escogido por primera vez para ese ministerio y para esa enseñanza de una revelación oculta que siempre tuvo. Y si estuvo siempre oculta, quiere decir que los apóstoles no pudieron haberla revelado. Eso lo dicen los textos estos que te acabo de citar, Gálatas 1, 11 al 12, 2 Corintios 12, 4. Pablo también viene a juzgar con justicia a los pueblos, porque dice en Romanos 2, 16, que el evangelio que predicó Pablo era el evangelio de la verdadera justicia, de la verdadera justicia. O sea, y ahí está hablando de las características de del espíritu, porque la sombra es una cosa y la realidad del cuerpo es otra. Eso lo dice Colosenses 2, del 14 al 16.
Sí, buenas noches.
Entonces, pero vamos a acabar, no ha acabado todavía el tema. Ahora, el otro detalle que viene ahí, que también quiero mencionarlo, porque usaste que el fundamento de los apóstoles, como diciendo que el evangelio de los apóstoles era falso, y en ningún momento te he dicho que el evangelio de los apóstoles era falso. De los 12 apóstoles, el evangelio de la circuncisión no era falso mientras estuvieran leyendo, según Daniel 7, según Daniel 9, 24 al 27, dice que Israel, hasta las 70 semanas de año profético, se le iba a cerrar ese pacto, y ese año fue el año 36, que se cerrió el pacto legal con Israel. Hasta allí era un evangelio legal, el evangelio de la circuncisión de los apóstoles, era legal. Hasta allí no era un evangelio apóstata, como tú me estás diciendo. Hasta ahí era legal. Ahora es apóstata cuando entra otra fase del evangelio. La doctrina esta que ya cambia la fase al evangelio de la incircuncisión, y hay un nuevo pacto ya bajo una doctrina, ahí entonces cuando entran en esa contradicción es que empiezan entonces ellos a apostatar. Por eso que hay que dividir bien la palabra. Tú la generalizas mucho y eres muy superficial en ese análisis, y yo te llamo a que tú seas más específico en los detalles, porque si, de esa manera no vas a comprender nunca. Las cosas tienen su parte de análisis. Hay un proceso que lleva su parte específica. Porque, Tito, tú no sabes que los apóstoles lo mismo hablaban de gracia que de ley, y mezclaban así el evangelio puro de la gracia, como dice Gálatas 2:11-14 y 2 Corintios 11:2-6. Los apóstoles, antes de aparecer Pablo, predicaban lo establecido en la ley. Pero cuando después que aparece Pablo, le sumaron algunas cosas, se las sumaron, porque Pablo, acuerda que estuvo con Pedro 15 días hablando, y algunas cosas él cogió y las soltaba. Pero eso no quiere decir que Pedro estaba dejando las cosas de los judíos, porque si vas ahí a Hechos capítulo 21, vas a ver que hay un grupo de personas, cuando viene Pablo a hablar, decir lo que estaban haciendo los gentiles, lo que estaban formando los gentiles, y el avance que había entre los gentiles, y dicen ahí, sale Santiago y dice, no, pero están diciendo que tú estás tratando de apostatar de la ley de Moisés a los gentiles. Fíjate el concepto que tenían todavía los apóstoles en ese tiempo. Eso está en Hechos 21. ¿Cómo es posible que los apóstoles estuvieran todavía diciendo que Pablo, hay un comentario malo aquí, porque Pablo está haciendo apostatar a los gentiles de la ley de Moisés? Y ese concepto lo tenían en Santiago, que salió ahí, en esa reunión. A esas alturas todavía tenían la ley de Moisés. Este es el capítulo 21, 22 y 23, de hecho, para que ahí está, que es otro, que no hemos tocado hoy porque ya no hay tiempo, pero en el otro tema podemos tocar esa parte del complot que hubo entre ellos. Por otra parte, es verdad que hay cierta medida de la gracia que se había dado en el anterior pacto, porque tú me hablabas que la gracia solamente es el nuevo pacto. Bueno, había cierta gracia en el antiguo pacto, porque dice que había una gloria, pero no era comparable a la gloria más eminente. Había cierta gracia en algunas cosas, porque eran sombras, porque una sombra te da cierta definición, pero no te da la exactitud de las cosas. Ellos anunciaban lo que venía, era una gracia primera, que se glorificó como una gracia sobre gracia en la vida de Cristo en la carne, que él anunció las cosas que venía. Y al menos bajo la ley habían ciudades, refugios, habían simbolismo año tras año para eliminar temporalmente el pecado. Eso era una, en parte una primera gracia con relación a los hijos de Israel en el santuario, ¿no? Era una predicación teatral en cierto sentido del evangelio que vendría, pero en son profética, eran símbolos rituales hasta que llegara el cuerpo de Cristo, como dice Colosenses 2:14-16. Por eso los 12 apóstoles debían predicar todo esto con las nuevas vivencias de la vida del Mesías. O sea, los 12 apóstoles tenían que predicar todas esas cosas que estaban basadas en la ley, pero unido a eso con las vivencias del Mesías que estaba en su día. Ellos tenían que aprovechar las vivencias del Mesías, que estaba dándole verdadero entendimiento a la ley, porque vino a darle verdadero entendimiento a la ley, Jesús de Nazaret, y con esas vivencias, más lo que estaba
tiempo,
allá,
entonces,
de
esa manera. Tiempo. Tiempo.
Ha de saber el oyente que el falso Cristo Miranda, este impostor, se encontraba en ese momento en casa del mirandista Williams. Él le invitó a su casa para que tuviera una charla conmigo, una charla doctrinal. Él, como podrán ver seguidamente, podrán escuchar, no se atrevió a ponerse al micrófono para charlar conmigo, sino que estuvo ahí sencillamente y no se atrevió. Pero más adelante parece ser que le dijo que se atrevía a tener un debate doctrinal conmigo, pero el viernes día 27 de junio, a las 11 de la noche, hora española. Podrán, si se observan bien, escuchar las palabras de fondo de este impostor, de este hijo del diablo que se hace pasar por Dios y por Jesús.
Tito, ¿me oyes?
Sí, a ver, William, ¿me escuchas?
Sí, te oigo.
Vale, ¿lo tienes ahí a ese?
Estamos aquí.
Vale, pues mira, dile que se ponga, que le voy a decir una cosa.
Primeramente, él quiere poner las reglas.
No, aquí no ponen una regla, porque aquí el debate he sido, la sala la he abierto yo y he sido el que os he invitado yo al debate. Entonces aquí solo hay una regla, y es que cada uno va a hablar 10 minutos. Esto es un debate. Y si él no quiere debatir conmigo, se lo dices, William, se lo dices a tu falso Cristo, si él no quiere debatir conmigo durante una hora, entonces que recoja los micrófonos y sus bártulos y que se vaya a su casa, a su telebasura. Pero esto va a ser un debate. Si él no quiere debatir conmigo, que recoja sus bártulos. Yo no voy a permitir que me dé un monólogo. Aquí cada uno va a hablar 10 minutos, como lo hemos hecho tú y yo, Williams. 10 minutos. A los 10 minutos le voy a cortar y va a ser mi turno. Y a los 10 minutos, va a ser su turno, va a hablar él. Así es como va. Mira, eso es muy esas justo, son las reglas.
Eso es justo, eso claro, debería ser.
Claro que es justo, hermano.
Mira, no, él de aquí no se va a marchar porque él de aquí está en su casa. Mira, él, yo te estoy diciendo de que él es una persona que no está acostumbrado a esa, a esos debates así con fuerza, porque los debates con fuerza no llevan a nada, dice él. Pero él está aquí esperando que...
Pues esto es un debate. Pues mira, lo siento, amigo, pero esto es un debate. Si él no quiere debatir conmigo, entonces no hay nada que hacer. Es que no se atreve a debatir conmigo, y punto. Es un cobarde y está cagado y no se atreve a debatir conmigo, ¿vale? Esa es la pura realidad. Yo le estoy diciendo, mira, que cada uno, él va a hablar todo lo que quiera, durante 10 minutos. Y a los 10 minutos, yo tengo, oye, aquí, yo tengo aquí un cronómetro, nosotros, voy a cronometrar los 10 minutos.
Estamos esperando
que él no está para enfrentar una esa forma que tú dices que tú tienes de estar hablando, usando malas palabras con él.
Bueno, vamos a ver, William, escúchame. Yo le estoy retando a este individuo, a este falso Cristo, a un debate, ¿vale? Le estoy retando un debate. Si él no quiere debatir conmigo, tal como estoy diciendo yo, entonces que lo diga claramente, que recoja sus bártulos y se vaya. Si no se atreve a debatir conmigo, yo le estoy retando un debate, tal y como lo he hecho contigo durante los días anteriores, ¿vale? Yo tengo aquí un cronómetro donde cada uno va a poder hablar durante 10 minutos. Si él no se atreve a debatir conmigo porque está cagado de miedo, pues que recoja su bártulo y que se marche.
Mira, si él vino es porque no tiene ningún tipo de temor.
Pues venga.
Él está aquí tranquilo, conversando, ¿qué? Aquí está aquí en la sala, aquí conversando con un grupo de personas.
Él me está, dijo, usted listo, me él me está, usted listo, me avisa. Él me está escuchando. Pero, él me está escuchando. No, no.
Él está en la sala ahora, yo estoy aquí.
Bueno, pues, escucha,
atiende,
William.
Atiéndeme primero para que vea cómo es. Entonces él me dijo, cuando ustedes acuerden eso, porque él estuvo aquí, o yo, como tú te expresaste.
Bueno, pues dile lo que yo te estoy diciendo.
Que él no quiere ningún tipo de agresión.
Escucha, escucha, William, yo solamente le voy a decir falso Cristo y expresiones que aparecen en el Nuevo Testamento y que fueron utilizadas por el apóstol Pablo. Este individuo es un falso Cristo y se lo voy a decir en la cara, ¿vale? Y es un porque hijo
de Pablo. Ya yo le puse Pablo, parte del debate de nosotros, y me dijo, no me gusta esa manera que está él así. Porque
si bueno, no pues vale, si él no se atreve a debatir conmigo, pues que me lo diga claramente o te lo diga a ti, que recuja sus bártulos y que se marche. Pero esto es un debate, esto no es un monólogo.
El debate con esto, una persona que es un tenga razón para conversar, no para discutir, sino para una conversación.
Un debate es una discusión, es exactamente lo mismo. Discutir y debatir es exactamente lo mismo. Yo lo que quiero con este individuo es una discusión de una hora. Va a haber tiempos cronometrados de 10 minutos cada uno. Eso es lo que yo busco.
En primera, nosotros con él no habíamos quedado nada. Esto ha sido de momento hoy. Tú sabes bien que fue de momento. Él tenía otras actividades como la tiene también después. Él no tiene tiempo para estar una hora aquí.
No tiene tiempo para debatir conmigo.
Él puede contigo cuadrar, me está diciendo.
Porque diga, vamos a ver, escúchame, William. William, escucha. Que me diga un día y una hora cuándo podrá debatir conmigo, entonces.
Exactamente.
Que me lo diga. Que me diga el día y la hora, que yo lo apunto.
Él me dice, está viendo un calendario que iba.
Muy bien. Los dos. Muy bien.
Oye, pero que aproveche y hable, que diga las cosas. ¿Cómo va a estar tan cobardón de irse a esconder debajo de la cama?
Sí, ya lo vemos. Es un cobarde. Está dejando que hable solamente el William por él, porque él no se atreve a coger el micrófono.
Pero ¿cómo tan cagón? Vaya, salga y hable. Que no sé, que en caso no es Jesucristo, hombre, que hable, que diga las cosas.
¿Ustedes creen que Jesucristo hombre se va a enfrentar así a esa posición, ustedes así hablando esas cosas? En primera mala palabra, yo no voy a traer un lugar donde él vaya a recibir esas cosas, ¿entiendes?
Bueno, lo que decía, el apóstol Pablo utilizó la expresión de hijo del diablo. Es decir, yo voy a utilizar expresiones que utilizó Pablo, expresiones bíblicas. Y este hijo, como es este impostor, como es un hijo del diablo, yo le voy a llamar con esa expresión bíblica que utilizó Pablo. Hijo del diablo.
Pero claro, lógico.
Punto. Ahora, yo no le voy a hacer ninguna falsedad, ninguna mentira.
Sí, pero mira, Rito, está diciendo cagón y todas esas cosas. Me acaban de decir ahora mismo 3 o 4 veces. Eso no está bien.
No, esa expresión yo a él personalmente no se la voy a decir. Yo solamente le voy a llamar hijo del diablo. Díselo en su carita. Dile, oye, es que Tito Martínez te va a llamar hijo del diablo. Díselo, anda, díselo tú en su carita.
No, él lo que está viendo aquí ahora ya está en la sala ahí. Yo estoy diciendo, esperando que él y él me dijo, mover eso ahí porque esa forma que ellos tienen,
dile que no sea tan cobarde. Y que se ponga el micrófono. Dile que no sea tan cobarde y que se ponga el micrófono, anda.
Él trata
¿O qué pasa? ¿Que estás mintiendo? ¿Estás mintiendo tú, William? Pues si de verdad está ahí, bueno, dile que se ponga el micrófono y que dé la cara, como un hombre. ¿O es que no es un hombre este individuo?
¿No ves?
No dice que es, no dice que es Jesucristo, hombre.
Él no cae en esa carne que tú y él no viene por
la fuerza. No, no, no. Yo le estoy diciendo que si es un hombre que hable como un hombre, que se ponga al micrófono.
Ya me dijo que esta forma no puede ser.
Que se ponga y que hable como un hombre. Bueno, vamos a ver. Venga, dame un día y una hora para un debate con el loco este, con el falso Cristo Miranda.
En primera, él no tiene temor ninguno porque él se ha parado frente a la Casa Blanca con el Papa y se lo ha dicho todo.
Ya, vale.
Y se
venga,
las cosas que tiene que decir.
Venga, no pollo, anda, dame un día y una hora para el debate con el Mirandola.
Y entonces él dijo que sí, que por él no hay problema, pero
vale,
que
venga.
No va a ser una hora en este hoy, que si él quiere cambio para otro día, porque hoy no va a ser una hora, que hoy puede, sí. Lo que tiene son 15 minutos más.
Mira, escucha.
Así que si yo, él quiere, usted una hora, que me está pagando la hora aquí ya.
Yo le estoy diciendo que lo que yo, que yo le reto a un debate. Yo lo que quiero es un debate doctrinal con él, basado en el Nuevo Testamento. Eso es lo que yo quiero con él. Pero él parece ser que no se atreve a tener este tipo de debate conmigo, ¿vale? Entonces, le dices, si es posible, la gente con la que se ha entrevistado el loco este del Miranda es con periodistas que no tienen ni pajorera idea de la Biblia, que no tienen ni pajoreta idea del Nuevo Testamento, de la doctrina cristiana. No me digas tonterías. ¿Qué va a debatir? Este tío no aguanta un debate bíblico con una persona que conozca la Biblia. No aguanta ni dos minutos, hombre. Ni dos minutos aguanta este individuo.
Tito, mira, atiéndeme, para aprovechar el tiempo, porque me da pena aquí que lleva ya. Él directamente vino dos o tres cosas, pero de entre ellos estaba hablar contigo, pero para verte oír, él dice que si quieres es un debate.
Venga,
no venía el debate.
Vale.
Él venía, nosotros nos quedamos. Atiéndeme. Eso fue de momento hoy, que no se sabía ni que él venía. Y eso vino de momento hoy.
¿Vale?
Y como estaba de momento hoy.
Por dame el día y la hora. Estoy esperando a que me des el día y la hora.
Es lo que él te dijo, fue que venía hoy y que venía y él pensaba que iba a exponerte como un grupo de personas que quiere oírlo a él, porque
no muchacho, ahora, no esto no es así.
Yo le dije ahí que lo que tú querías era un debate,
un debate, así. Exactamente,
dijo, es un debate en 15 minutos, no se va a poder.
Claro.
Yo, y él quiere hablar contigo.
Pues venga,
parte el debate,
dame
el debate conmigo. Él no parte el debate conmigo, contigo.
Pero bueno, estoy esperando el día y la hora. Me das el día y la hora. Me das el día y la hora. Has dicho que me ibas a dar el día y la hora. Venga, lo estoy esperando. Desde hace una hora.
Está que está bastante complicado y te va a dar el día y la hora. Te lo va a dar, que te lo va a dar.
Pues venga.
Porque ya me lo dijo. Espera un momento, se lo
guarda. Dame el día y la hora. Y si es posible que sean dos horas de debate en vez de una hora.
No. Una hora tiene él, me dijo nada más.
Vale, pues venga, que me dé una hora.
Tú estás tratando con cualquiera. Dice que está oyendo que no, que de esa manera que tiene que corregirte para hablar con él, para el debate. Que él va a meter los 10 minutos, él dice.
Pero bueno, se mete. ¿Se pone el micrófono o no?
Pero
no se ponga el micrófono o no.
Pero no te pongas.
Pero venga, hombre, que se ponga. ¿A qué espera?
Te pongas a meter mentiras de entrada.
Pero hombre, dile que se ponga el micrófono.
Todos queremos escuchar lo que dice Miranda.
Él te dijo que va a hablar contigo el día 27.
A ver, impostor, póngase usted al teléfono, que no me lo voy a comer. Póngase usted al teléfono, que quiero hablar con usted.
Oye, yo estoy en la oficina solo aquí. Él está afuera ahí con la gente que está en, que hay un grupo de gente aquí. Se viene con él.
Pero me has dicho antes de un rato que se iba a poner al micrófono. ¿Se va a poner o no?
Ya te dije ya lo que había.
Bueno,
él iba
a vamos a ver.
15 minutos, pero acaba de oír, cuando llegó, de oír hablando cosas. Y el cagón este que dijo que hay cagón, no sé qué cosa, y en ese momento llegó.
A ver, el día. ¿Qué día es entonces, se ha dicho para el debate?
Dice que el 27, pongo la hora tú a partir de las
27. 4
horas de Miami. Y que ahora no puede hablar dos palabras, aunque sea para dos palabras. Yo quiero escucharlo también.
Sí, sí que está ahí. Le estoy escuchando, le estoy escuchando. Ahí está. Sí que está ahí el impostor este. Pero oiga, póngase usted el micrófono y no me hable a 20 metros de distancia. Póngase usted el micrófono y hable conmigo.
Tito.
Dime.
Tito. Está hablando. Le dice que es 27. ¿Lo oíste?
Un momentito.
Está hablando con un grupo de gente. Están hablando sobre la cuestión de lo que está usted hablando ahí.
A ver, el día 27 es viernes. Vale, vamos a ver. Yo puedo...
¿Lo oíste? Porque habló de lejos. Habló la puerta y habló de lejos.
Vamos a ver. El día 27... Viernes día 27 a las 11 de la noche, hora española.
Que serían las 5 de la tarde aquí en Miami.
Sí, 11 de la noche, hora española. Entonces, el viernes, repito, a los hermanos que están en la sala, el viernes día 27, el impostor Miranda, el falso Cristo Miranda, dice que va a debatir conmigo, porque hoy parece ser que no se atreve. Así que quedamos para el debate el día 27. No se ha atrevido a tener un debate conmigo hoy, no se ha atrevido a tener una hora de debate. Él lo que quería es tener solamente un monólogo, soltar sus pendejadas, sus perorata, y después irse a su casa, es lo que quería. Y yo le he dicho que esto era un debate. Él iba a hablar durante 10 minutos y yo lo iba a responder durante 10 minutos. Y no se ha atrevido a tener el debate. Dice, me ha dado la fecha del 27, del viernes día 27, que dice que sí, que va a tener una hora para poder debatir conmigo. Y va a ser a las 11 de la noche, hora española. Que me dice el William que es, no, que es que el Miranda ha tenido debates con, en televisión con personas, pero es que resulta que esas personas con las cuales dice que ha debatido, entre comillas, son locutores de televisión, son entrevistadores que no tienen ni idea de la doctrina cristiana, no tienen ni idea de la Biblia. O sea, eso no han sido debates, simplemente le han hecho una entrevista, él ha comenzado a decir sus tonterías y sus falsedades blasfemas de que él es Dios, que es Jesucristo, que él es el que él es también la bestia, y ellos a eso, a esa tontería lo llaman debate. A esa tontería lo llaman debate. Eso no es un debate. Yo lo que busco es un debate doctrinal con este individuo, con este falso Cristo.
Oye, mira, Tito, sí, dime. Si yo tengo un problema contigo, y yo te digo, te llamo por teléfono, oye, Tito, ¿sabes qué pasa esta situación? Y yo digo, no estoy, dile que no estoy o que no tengo tiempo, que después hablo con, o sea, lo estoy evadiendo. O sea, si un problema tan trivial que yo tuviera con alguien y lo llamo y me dice que no, que después va a hablar, que, o sea, eso derechamente se está escondiendo. Si yo llamo a alguien para hablar por algún problema y no me habla, escucha, por último que salude, por último que diga, oye, no, te voy a ver tal vez, pero no lo digo desde la otra habitación, desde lejos, como
asustado. Como que si tú le has dicho al Miranda que era para hablar conmigo.
No, yo le dije a él que era una persona que es de España, que no tiene nombre tuyo ni sabe el nombre tuyo.
El bueno, pues entonces, ¿por qué no se ha puesto al teléfono y hubiera dicho, a ver, quiero hablar con este señor de España? Sin embargo, ha sido cobarde que no se ha atrevido a coger el micrófono.
No, pues es que miles de gente. ¿Tú crees que él no tiene miles de gente atrás que hace lo mismo? O si le da cada respuesta a cada persona, no tiene tiempo.
Este individuo, tu falso Cristo es un cobarde, hombre, es un cagao. Este tipo es un cagao. Se ha hecho caca y le habéis tenido que ir a limpiar el trasero todos los pelotas que estáis alrededor de él. Los guardaespaldas y tú le habéis tenido que ir a limpiar el trasero.
Tú crees que no estás hablando con gente ahí.
Sois unos cagados.
De aquí, que vinieron de los vecinos y vinieron a ver y hablando con él.
Sois unos cagones, hombre.
Y le está dando respuesta a todo ello.
No se ha atrevido. Porque es un cagado.
Porque ya te dio una fecha de debate al oírte al hablar. Porque él dijo, yo no pensaba que el tipo se hablaba así de esa manera.
Bueno, pues el viernes ya lo veremos, a ver si entra. El viernes ya lo veremos. ¿Sabes por qué no se ha puesto al micrófono? Pues mira, te lo voy a decir. Porque este individuo lo que quería era dar un monólogo o que le hiciera yo una especie de entrevista, como si fuera yo un entrevistador, un periodista, como estos idiotas periodistas que le entrevistan a las televisiones sudamericanas. ¡Oh, Jesucristo, hombre! ¡Háblenos usted! ¿Quién es usted? No. Yo lo que quería con él y lo que quiero es un serio debate doctrinal, con tiempo cronometrado. Y se ha cagado de miedo. Claro, no se ha atrevido. Claro. No se ha atrevido porque él lo que quería es dar su estúpido monólogo, soltarme su perorata, su imbecilidad de decir que es Dios, que es la bestia y que es Jesucristo. Eso es lo que quería decir. Y después largarse a su casa. Y no, y yo eso no se lo voy a permitir. Y los cobardes actúan así. Mira, los que son embusteros patológicos jamás se atreven a un debate serio y doctrinal con otra persona. Nunca. Tengo experiencia de muchos años con esto. Me ha tocado debatir con papistas, con atalayados, con adventistas. Y siempre actúan de la misma manera. Evitan y rehúsan siempre el debate doctrinal. Siempre. ¿Por qué? Porque saben que van a quedar en ridículo. Evitan los debates. Y son así estos sectarios, estos hijos del diablo. Siempre evitan los debates doctrinales con otra persona que conozca bien la Biblia y la doctrina cristiana. Siempre rehúsan ese tipo de debates. Porque saben que están mintiendo, saben que están engañando a otras personas y no quieren quedar en ridículo y por lo tanto evitan el debate. Eso me ha ocurrido con jehovistas atalayados, me ha ocurrido con adventistas, me ha ocurrido con papistas y ahora me ha ocurrido con este Miranda pendejo que se hace pasar por Dios y por Jesús. O sea que, porque una persona le diga cagón, ¡ay, que me han dicho cagón! ¡Ay, me cago, me voy para mi casa! Cagón. ¡Hombre, por favor!
Yo quiero... Me dijo, aguanta.
Si a mí me dicen cosas peores todos los días, si no me cago los pantalones, como ha hecho este, que el viernes se prepare.
Primeramente, no pensaba que era una guerra.
Que le voy a pegar tal paliza el viernes a este falso Cristo Miranda, que le voy a dejar más aplastado que el moco de una vaca. Le voy a dejar al falso Mesías este, el viernes, día 27. Viste
que ahora mismo se fueron con él.
Yo quiero ver ese debate, yo quiero escuchar ese debate. Sí, hermano Michel. Porque si no va el viernes, realmente es un cagón.
Sí.
Quiero decirle que lo que él habla es palabra de arriba.
De Satanás, de abajo. De Satanás, es palabra del diablo.
Tito, ese no soy yo. Ahí está hablando Jesucristo, hombre.
¿Qué hombre? ¿Qué está hablando Satanás a través de él, hombre? ¡Que digas payasadas! Si ya te demostraron en los debates, William, que ese tío es un falso Cristo, es un impostor. ¿Qué va a ser la palabra de Dios la que habla a través de él?
Tú dices que no ha tenido debates con la prensa, que es con la prensa y los periodistas. Ese hombre ha tenido debates que
no ha tenido debates, no mientas, chaval. Que no ha tenido debates, ha tenido entrevistas, no debates. Entrevista, ya, tú no sabes, eres tan merluzo que no sabes diferenciar entre una entrevista periodística y un debate doctrinal. Ese tío no ha tenido debates. Más estocadas a este pendejo que se hace pasar por Dios, le voy a dar más estocadas que a un toro de Lidia.
Él es representante
de Satanás en la tierra, claro, es el representante del diablo en la tierra. Y tú eres un lacayo de este diablo, de este falso Cristo, que eres un lameculor de él, y tú eres un lacayo de él. Y vas a ir al mismo lugar donde va a ir él. Al mismo.
Sé que es Jesucristo.
Vas a ir al mismo lugar donde va a ir él.
Pablo fue fiel a Jesucristo.
Claro, del verdadero Jesucristo. Pero no de este pendejo que dice que es Jesús.
Él es la segunda venida.
¿Pero qué dices, pendejo? Pero si te lo demuestran los debates, que Jesús va a venir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Si va a venir después de la tribulación de aquellos días, ¿cómo este pendejo va a ser Jesucristo? Vamos a ver, ha terminado, ha acabado ya la tribulación. A ver, responde, William. ¿Ha acabado ya la tribulación? ¿A qué no?
Mira, el título. Mira, la tribulación, atiéndeme.
¿Ha acabado o no?
La gran tribulación. Atiéndeme, que tú no me oyes. Nunca me has dejado hablar de esa parte. La gran tribulación viene. Y él va a ser transformado después de la gran tribulación.
No, vamos a ver, vamos a ver, no te enteras de lo que te he dicho. Jesús el verdadero dijo que va a venir, él va a venir inmediatamente después de la tribulación. Por lo tanto, este tipo que dice que ha venido, que es Jesús, no es Jesús.
Claro que viene, pero es una transformación.
Pues por lo tanto es un falso Cristo. Entonces es un falso Cristo. Tú mismo me lo estás reconociendo. Estás diciendo que la tribulación aún no ha terminado. Por lo tanto, ese pendejo al que tú sigues es un falso Cristo. Es que no te estás enterando. No lo entiendes, criatura.
La gran tribulación no ha llegado, muchacho. La gran tribulación no ha llegado.
Pues ya está. Pues entonces es un falso Cristo. Jesús, Mateo 24, verso 29, dijo: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, etcétera, etcétera, etcétera. Conoces perfectamente el pasaje. Por lo tanto, ese es un impostor. Y tú eres un pobre descerebrado que ha sido engañado por este impostor. Y vas a ir al mismo lugar donde va a ir ese impostor, que es al lago de fuego. Y ha sido avisado. Dios te ha avisado durante estos días. Durante estos debates, Dios te ha dado la oportunidad para que te arrepientas y te está dando una oportunidad para que te arrepientas. Y si no te arrepientes, después de la muerte te vas a ir al mismo lugar donde ha ido ese pendejo, donde va a ir. Que Jesús, el verdadero Jesús, no este pendejo. El verdadero Jesús dijo que va a venir a la tierra inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, ese pendejo no es Jesús. Así de claro. Así de claro.
Y Jesús de Nazaret, ¿cuándo se glorificó? ¿Cuándo se glorificó Jesús de Nazaret? Después que estuvo en la carne predicando y después se glorificó.
Pero no te das cuenta, criatura, que Jesús,
hablando a la gente,
que Jesús volverá del cielo de la misma forma que se fue. ¿Cómo se fue Jesús al cielo? ¿Sí? Con su cuerpo inmortal. ¿Cómo? Por lo tanto, vendrá del cielo con su cuerpo inmortal. Y este pendejo, tiene un cuerpo inmortal, tiene un cuerpo glorificado, ha restaurado todas las cosas, ha restaurado el mundo, ha traído el paraíso en la tierra, ha resucitado a los muertos.
Está restaurando.
¿Pero qué va a estar restaurando, pendejo? Pero si la Biblia dice que cuando venga la restauración de todas las cosas, la tierra será convertida en un paraíso. ¿Qué va a restaurar este pendejo? A ti lo que te ha hecho es destrozar el cerebro como a miles más como tú. Pero este que va a restaurar, este está destruyendo, que es lo que está haciendo, destruyendo.
El tiempo dirá quién es Jesucristo. El tiempo dirá para ti quién es Jesús.
Pero ya para ti va a ser demasiado tarde, criatura. Para ti va a ser demasiado tarde, porque vas a estar en un lugar donde harás lloro y crujir de dientes si antes en esta vida no te arrepientes. Y ya para ti habrá sido demasiado tarde. Y para miles más como tú. Y, por supuesto, para ese pendejo que se hace pasar por Dios. Porque Pablo le llamó claramente el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquel que se hace pasar por Dios.
Visiones del futuro, vi en un sueño muy real, que muy pronto a los hombres en máquinas convertirán. Nacerá un nuevo orden que a todo el mundo va a regir, y Esclavo serás.